Según los datos de la firma de ciberseguridad internacional ESET, España es uno de los países que más ciberataques recibe contra empresas, organismos públicos y usuarios particulares. Dicen que donde no llega la tecnología, lo hacen los abogados o los seguros. Cuando las medidas de protección y de prevención no son suficientes, es necesario tener otras coberturas, en este caso un ciberseguro. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿A quién van dirigidos? ¿Qué coberturas nos aportan ante ciberataques? Los ciberseguros. Como cada martes, hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Ciberseguro. ¿Eso qué es lo que?
Bueno, pues mira, así tirando en corto, pues es una póliza que nos da ciertas coberturas ante consecuencias de ciberataques que podamos sufrir. En definitiva, nos protege de los incidentes de seguridad que tengamos en Internet, pues compensándonos económicamente por los costes que podamos incurrir por la pérdida de datos, la recuperación de los sistemas, por impacto reputacional y además proporcionando soporte legal, incluso técnico, para recuperar la actividad de la empresa, ¿no?
¿Y a quién va dirigido este tipo de seguros, Mario?
Bueno, como te decía, Pilar, pues un poco más orientado efectivamente a empresas y profesionales. Desde un autónomo, pequeñito, con su propia actividad profesional, hasta una multinacional también, ¿eh? Aunque es especialmente útil en pequeñas y medianas compañías, esto hay que decirlo. O sea, fijaros, según la compañía Merkle, que se dedica a este tipo de cosas, el 70% de los ataques las sufren las pymes. O sea, se la llevan, el golpetazo se lo llevan las pymes. Y les supone además un coste medio de más de 100.000 euros restablecer la actividad después de un ciberataque de estos gordos.
¿Por qué han aparecido este tipo de ciberataques? Precisamente estos seguros, precisamente por el aumento de ciberataques.
Sí, sí, Ángel, sin duda. Yo creo que, como decíais al principio, no, donde no llega la tecnología, pues en este caso, sea defensiva o preventiva, pues se tiene que completar con herramientas legales y de coberturas de riesgos, ¿no? Los ataques, como decías, Ángel, han crecido en cantidad y en sofisticación, de forma exponencial en los últimos años. Y no podemos dedicar cada vez más recursos y dinero a la ciberdefensa, porque hay que buscar un equilibrio entre la inversión en seguridad y el nivel de seguridad que obtenemos, que es que muchas veces ya llega un momento que no compensa.
¿Y qué impacto está teniendo esta escalada de ciberataques?
Pues lo podemos ver con algunos datos. Según otra compañía de ciberseguridad que se llama NordLocker, europea, España es el octavo país del mundo por ataques de ransomware, que es el más peligroso. Ese que nos secuestra los datos, los encripta, inutiliza los sistemas y luego nos pide un rescate, lo que le pasó al SEPE el año pasado. Pues bueno, ese tipo de ataques somos el octavo país del mundo. Y para poner en perspectiva este malware, en 2022 el total de las empresas que fueron atacadas por este tipo de virus a nivel mundial, fueron unas 5.000, que sumaban unos ingresos superiores al PIB de Alemania, o sea, más de 4 billones de euros. Y el coste estimado de los ataques supera el medio millón por ataque. O sea, si multiplicamos, pues sale que han perdido unos 2.500 millones de euros, que no está mal, ¿eh?
¿Por qué ese dato aquí en España?
Bueno, yo creo que también somos uno de los países de los primeros del mundo, desgraciadamente, en el ranking de ataques de phishing, porque de donde nos roban, donde vienen a robar los hackers más contraseñas y datos bancarios, ¿eh? En España, fijaros, se producen 40.000 ciberataques al día. Al día, ¿eh? 40.000 al día. Y pensad que una campaña de estas de phishing puede dar unos beneficios de unos 600.000 euros al hacker, así, en un par de meses o tres. Y claro, según esta compañía que os comentaba antes, el sector manufacturero, el de sanidad, suman esos dos el 30% de los ataques. Y como os decía antes, los que estamos hablando, las pymes se llevan la mayor parte, sobre todo las de menos de 200 empleados, la mayor parte de los ataques. Es decir, ¿por qué, Ángel? Pues porque hay poca cultura de ciberseguridad, tanto en materia de prevención como en el uso de herramientas de control en estos segmentos tan pequeños, ¿no? Uh-huh. A veces porque tampoco hay medios económicos.
Madre mía, pues volviendo al ciberseguro, ¿en qué se diferencian estas pólizas de los seguros tradicionales? Y mira lo que dicen Karen Belandia, experta en ciberseguros de Zurich, España.
El seguro de ciberriesgos ha dejado de ser un seguro tradicional para trasladarse a ser un seguro que tiene partners tecnológicos. No solo dar esa protección cibernética en caso de incidente, de que el cliente no tenga que usar los recursos propios para pagar todos los gastos y costes asociados, sino también que tenga unos servicios preventivos, que tenga especialistas a la hora de haber un incidente, un ataque, que puedan acompañarle y darle servicio rápido.
Claro, es que efectivamente, Pilar, son bastante diferentes por esa diferencia. No solo se trata de indemnizar con dinero el siniestro que se haya provocado, ¿no? En este caso el ciberataque, sino además de dar un servicio de acompañamiento para resolver el incidente hasta que se vuelva a restaurar la normalidad en todos los frentes, además. No solo en el tecnológico, sino en el legal, incluso en el reputacional, como decíamos antes. Y claro, ofrecer servicios tecnológicos de tipo preventivo, como la formación a los empleados, por ejemplo, y soporte de forma continua para evitar estos incidentes en la medida de lo posible. Incluso algunas compañías de seguros ya piden este tipo de cosas como requerimientos técnicos para poder contratar el servicio. Claro, la póliza.
¿Cuáles son esos requerimientos para contratar un ciberseguro?
Pues mira, Ángel, pueden variar de una compañía a otra, pero en general, como mínimo, nos pedirán tener en todos los ordenadores de la compañía un antivirus instalado, tener o hacer copia de seguridad de nuestros datos y hacerla de forma regular, normalmente casi todos los días o todos los días a diario. Disponer de además de soporte y capacitación en ciberseguridad, o sea, conocer temas de ciberseguridad, ya sea con personal propio o subcontratado de otra empresa. Y, por supuesto, una cosa importante, estar al día en el cumplimiento de normativa vigente en materia, por ejemplo, de protección de datos, que también tiene que ver con esto.
Y a cambio, ¿qué cobertura nos van a dar? ¿Qué nos proporcionan?
Pues como decíamos antes, Pilar, en general nos van a cubrir los daños y perjuicios como consecuencia del ataque, ¿eh? Por supuesto, nos van a indemnizar con dinero, pero nos van a ayudar con la pérdida, el robo o daños que se produzcan en los equipos informáticos, en nuestros datos, en la propiedad intelectual que tengamos en esos ordenadores, que podemos tenerla allí, los gastos que se produzcan por reparación y restauración de los sistemas, por ejemplo, la interrupción de negocio, lo que se llama el lucro cesante, es decir, la pérdida de beneficios o de ingresos que tenemos por estar parados mientras que están los sistemas escangallados, ¿no? Y, por supuesto, una cosa muy importante, nos van a dar soporte y van a hacerse cargo de la responsabilidad civil y los daños a terceros que podamos provocar. Mm-hmm.
Hablando de daños a terceros, si un pirata ataca a una empresa, le roban mis datos, un banco, el perjudicado soy yo, el daño a tercero, el tercero soy yo. ¿Cómo funciona el ciberseguro que tiene contratado el banco?
Correcto, sí, porque al final el que paga el pato eres tú.
Claro.
Que no los que estamos
hombre, al banco le fastidian por los clientes.
Sí,
al final el cliente es el puteado.
Sí, sí, el que se lleva el dinero es el tuyo, del banco, eso está claro. Digo, pues evidentemente, además, si interponemos una demanda, que es lo que hay que hacer, en este caso, pues desgraciadamente contra la empresa, pues tendrá que hacer frente a muchos gastos, además de la indemnización que le pidamos, ¿no? Y claro, esto también lo suele cubrir, este caso que comentas, lo suele cubrir el ciberseguro. O sea, por ejemplo, gastos que se produzcan por delitos cibernéticos, por ejemplo esto, las estafas de phishing, la suplantación de identidad, el fraude electrónico que pueden producir en tu cuenta corriente, los gastos de gestión, de reacción y comunicación del incidente, esto es importante, los daños reputacionales, o sea, que el banco lo cuente, lo diga, y diga cómo ha actuado y cómo lo va a arreglar y cómo te va a compensar a ti como cliente final, los honorarios de asesores que haya que contratar externos para todo este tipo de cosas, defensa jurídica, mediación, incluso si llegamos a juicio por los gastos legales y de juicio que se de las reclamaciones, ¿no?
Claro.
¿Tú crees, Mario, que sería necesario hacer obligatorio un ciberseguro?
Al igual que tienes obligatorio el seguro del coche.
Pues esto es lo triste, que es obligatorio que tengamos un seguro de vivienda si tenemos una hipoteca, tener el del coche, y el de ciberseguro no es obligatorio en España. Y yo creo que lo debería ser.
¿Por ahí fuera sí?
Por ahí fuera en algunos países que ya lo están imponiendo, efectivamente. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado antes, no solo es muy recomendable porque nos cubra ante las demandas que tengamos, sino es que es un conjunto de coberturas y de servicios tecnológicos. O sea, tenemos un todo en uno. Nos están ayudando a proteger nuestra empresa y al mismo tiempo pues estamos cubriéndola el riesgo. Ahora, también es verdad una cosa importante. Fijaros, si cubrimos a nivel de seguridad razonable, quedaríamos exentos de muchas de las responsabilidades que nos podían caer. Es decir, si no se demuestra negligencia, o sea, que yo he hecho todo lo que he podido hacer, tengo muchas ventajas. Si no se demuestra que yo he hecho todo lo que he podido hacer, a lo mejor me cae más paquete todavía.
Claro. Oye, para terminar, ¿es viable económicamente este tipo de seguros? Claro, estoy pensando en las pymes, una pequeña empresa, un autónomo. Imagino que un gran banco ya tendrá sus propios sistemas.
Claro,
pero ¿una pyme, un autónomo, lo puede pagar?
Pues, como decíamos, tenemos poca cultura en España. Más fácil de lo que parece, porque si un autónomo tiene que pagar sistemas informáticos, expertos informáticos y seguros, lo lleva
mucho más caro.
Claro, y en cambio aquí tienes un paquete en todo, que hay algunas que desde 200 euros al año, que no es tanto, 200 euros al año no es tanto, puede tener toda esta cobertura y también hay ayudas para que lo hagan. La pregunta que nos tenemos que hacer es la que os decía. Si una pyme sufre un ataque que afecta gravemente a sus clientes finales, como comentabais, ¿podría hacer frente la pyme a todas las responsabilidades que hemos dicho antes?
No.
pues entonces, y al parón de negocio, a no tener ingresos, pues entonces a lo mejor no vale la pena gastarse esos 200 o 400 euros al año, igual que lo hacemos con el coche, y evitar ir a la cárcel.
La verdad es que siempre que se habla de los seguros, se decía que cuanto más seguros y más potentes el sector, más moderno es un país. Eso lo decían ellos mismos siempre desde el sector, hablando de los seguros de vida, de planes de pensiones, de seguros del hogar. Cuanto más asegurado estás, mejor está la economía del país y más moderno, ¿no? Más blindado. Seguramente en esto la nueva economía también.
También, y aquí me parece que nos queda mucho por avanzar.
Seguramente. Todos los martes, ¿no? Hoy es martes, sí. Tecnología, joder, macho, es que tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches, Pilar.